¿Qué tal? Buenos días. Comenzamos Cantabria Opina. Ya saben que esta tertulia, como todos los días, correría de la mano de Claudio Acebo. En este caso, Claudio nos está escuchando, no tiene un buen día hoy, está un poco pachuchillo con estos cambios de tiempo. Y entonces me ha dicho, yo creo que hoy te voy a poner otra tarea, aparte del Cantabria 102, y vas a tener Cantabria Opina. Y aquí estamos hasta las 10 de la mañana disfrutando de esta tertulia política, hoy con Ramón Montero. Ramón, buenos días.
Hola, muy buenos
Jesús
días.
Lastra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Víctor Casal, buenos días.
Muy buenos días.
Y nos falta María Luisa Peón. Ya sabes que esta tertulia se escucha nuevamente a las 8:30 de la tarde, repetida aquí en Onda Cantabria. Comenzamos. Tema polémico, tema esperado también, esa reunión de Rajoy con Pedro Sánchez, pactando una respuesta conjunta ante el desafío independentista. ¿Qué pensáis?
Pues que ya iba siendo hora.
Ha tardado mucho, ¿no?
Pues desde mi punto de vista, desde el 80 y algo, ¿no? 81, 83, que los dos principales partidos que recogen, digamos, las dos principales tendencias políticas o ideológicas o electorales que hay en España se pusieran a escenificar a un acuerdo como este, porque sí que es cierto que es quizá el envite más fuerte que han hecho la élite catalana. Pero yo creo que lleva siendo hora, porque los dos llevan muchísimo tiempo jugando a no se sabe muy bien qué, y ya desde los 80 han ido permitiendo todos los pasos que ha ido dando el Convergencia y Unión en su momento, o el puyolismo, como lo queramos llamar, para que todo esto desemboque en esto, ¿no? Entonces, había que haberlo, no sé si decir la palabra que quiero decir realmente desparado, pero bueno, sí que quizá haber enfrentado alguna otra cosa, ¿no? Entonces, desde el principio se les ha permitido que cultiven y mucho esa diferencia que dejaba en un segundo plano, en un segundo nivel, en un segundo escalón al resto de los españoles, para el exclusivo regocijo de la casta del Seni, ¿no? Y yo creo que ya iba siendo hora.
Y Jesús, no sé.
Hombre, sí que es cierto que, visto un poco desde la distancia, sí que parece que ha faltado algo de capacidad de reacción o de anticipación a los movimientos. Es decir, esto me recuerda estar en la playa y que la marea va subiendo. Al final te empapa totalmente. Los acontecimientos de los últimos días sí que son, como ha dicho Ramón, pues ya a mí sí que me parece el envite más fuerte que han lanzado en los últimos años. Bueno, el otro día la conformación del Parlament, por ejemplo. Y solo falta que un día, pues eso, que el propio Parlament de Cataluña haga una declaración unilateral de independencia y empiece ahí un proceso sin que el Estado hasta ahora haya tenido esa capacidad de respuesta, que ahora se supone que se le adivina que algún movimiento va a tener que hacer o a recurrir a los instrumentos que la Constitución dicte. Pero en mi opinión sí que a lo largo de los años, sobre todo los últimos años, sí que ha faltado esa capacidad de anticipación o de poder leer lo que podría devenir en el medio plazo.
¿Víctor?
Pues es una respuesta a un problema muy complicado que tenemos ahora encima de la mesa en la esfera política, un problema que va a ser un problema tanto para Cataluña como para el resto de España. No olvidemos que el Producto Interior Bruto que aporta Cataluña a España es un Producto Interior Bruto muy grande, con lo cual una declaración unilateral de independencia haría mucho daño al conjunto del Estado. Y ahora lo que debería hacer es seguir dándose pasos para hacer una unión de Estado para intentar afrontar este problema, y que Rajoy no se quede en esta reunión solo con Pedro Sánchez, sino que llame a partidos con gran representatividad y con gran apoyo social, como podrían ser también Ciudadanos y Podemos.
Sabemos que sí que se ha puesto en contacto, todavía no tienen fecha, ¿no? Pero parece que sí que va a contar con Ciudadanos.
Es que es lo que toca. Ya no estamos en un partido, en un país donde los dos grandes partidos hasta el momento aglutinan el 50% de los votos, sino que hay partidos que también se están llevando una gran representatividad social. Y en un momento como este tiene que ser una respuesta lo más amplia y conjunta posible para poder salir lo más airosos posibles de un problema que, como se deje estar, se va a enquistar y va a acabar realmente mal.
María Luisa Peón ya ha llegado. Buenos días.
Hola, buenos días.
Yo no sé, María Luisa, ¿qué opinas tú? Si estarás de acuerdo con ellos acerca de este tema.
Bueno, te refieres de acuerdo con mis contertulios, no
eso
con los
es.
Protagonistas
no,
de la
no, no, con los contertulios, también, que sí. Ya era hora, vamos.
Sí, la verdad es que lo que más me gusta casi de la foto que se ve hoy en todas las portadas de los periódicos es que parece que no ha habido cálculos, ¿no?, de a quién podía interesar más o menos con ese efecto electoral del 20 de diciembre, estamos ya en la precampaña. eso, bueno, pues parece que ha quedado en un segundo, tercer, cuarto plano, incluso no se ha planteado. Y lo que sí se ha planteado es la tranquilidad y la confianza que una foto como esta puede producir en los ciudadanos. Hay ciudadanos muy preocupados, eso es evidente, yo creo que se necesitaba despejar cualquier duda en cuanto a cuál es la posición de los partidos constitucionalistas, que están por la Unidad de España, no nos cabe ninguna duda, pero también Unidad de Acción a la hora de cuáles son los pasos que se deben tomar desde el Estado para resolver, ¿no? O ir dando pasos para resolver este asunto también me parece que es muy importante. Como es muy importante también que el resto de partidos políticos estén también de acuerdo con lo que se haga desde el gobierno y desde las instituciones del Estado. Yo creo que hoy vemos la foto, pero estoy segura de que ha habido contactos, los que hemos conocido y otros que no habremos conocido, pero conversaciones entre el Partido Socialista y el Partido Popular en este asunto estoy segura que ha habido más de las que hemos conocido, no porque se hayan querido ocultar, sino porque son cuestiones que hay que ir tratando de cosas que no tienen trascendencia pública, pero sí a mí me generan confianza en cuanto a que no se empieza a trabajar ahora. Y eso lo digo... perdona, Jesús. Eso lo digo porque también hay diferentes opiniones respecto a la contundencia con la que se tenía que haber actuado en otras ocasiones. Y yo creo que eso depende mucho del carácter de cada una de las personas, el cómo lo vemos, ¿no? Hay personas que son más drásticas y personas que son más reflexivas, vamos, por decirlo de alguna manera. Hay quien considera que la suspensión de la autonomía se tenía que haber dictado ya. A mí me parece que eso iba a ser utilizado también desde el punto de vista propagandístico, ¿no? Por los partidos independentistas y que podía haber tenido consecuencias de acelerar el sentimiento, o bueno, algunas consecuencias que a mí no me parecen. Y yo creo que una cosa es que nunca se haya hablado hasta ayer, aunque sea veladamente, de la posibilidad de la suspensión de la autonomía, y otra cosa que el gobierno no tuviera eso ya en su agenda y a la gente de las a los abogados del Estado y a la gente del Ministerio de Presidencia o Justicia trabajando con esa hipótesis. Pero hablar de eso hace semanas o hace meses hubiera sido utilizado como una provocación, y yo creo que ha sido una cuestión de táctica el no hablar explícitamente de ello hasta ahora. A mí nunca me ha cabido ninguna duda de que si llegaba el momento y era necesario, una situación como esa se podría producir, porque es obligación del Estado utilizar toda la legislación en su mano, a su alcance, para poner freno a todo esto. Y luego, dicho todo esto larguísimo, perdona, a mí, en cualquier caso, lo que me preocupa muchísimo es que no hay forma de mitigar ese sentimiento de una gran parte de la población catalana de que quieren ser independientes. Y eso es lo que no sé cómo se puede atajar.
Sí, Jesús.
Nada, simplemente lo que quería comentar sobre lo que estaba reflexionando María Luisa es que esa foto, precisamente esa foto, que aunque haya habido contactos previos, negociaciones previas, tiene bastante también de escenificación, de unidad frente a un problema que sigue creciendo, que se va agigantando precisamente porque hasta ahora parecía que sí, que el Estado estaba trabajando, pero no se tenía todavía esa imagen, esa certeza de, bueno, ¿qué está haciendo? Y bueno, esto es como un niño travieso, si no ve que a los padres que se ponen severos, pues el niño sigue haciendo lo que quiere. Más allá de eso, como bien dice María Luisa, está el sentimiento de la población catalana. Hay una cierta parte de la población que sí que quiere independizarse o quiere mayores atribuciones, mayor autonomía. ¿Cómo se soluciona eso? ¿Cómo se puede mitigar ese sentimiento? Yo creo que en este caso lo que ha faltado, al menos en mi opinión, es que todas las partes se sienten y negocien desde un contexto realista, un escenario realista, y tal vez haya que hacer cesiones en algunos ámbitos, pero yo entiendo que por las dos partes, sobre todo si se quiere que Cataluña se mantenga dentro de España, como se suele decir. Yo creo que la independencia catalana sería una decisión desastrosa para ambas partes, más si cabe, en mi opinión, para Cataluña, pero creo que España tampoco se lo puede permitir.
La verdad es que parece que sí que se le ha recriminado a Mariano Rajoy esa actitud, ¿no?, tranquila ante este problema, y parece que es eso, ¿no?, que la foto realmente lo que plasma es que la gente esté tranquila, que él está en comunicación con el resto de partidos y que si tienen que tomar una decisión la van a tomar juntos, que al final es lo importante para España, aunque estén ahí cerca las elecciones, ¿no? No sé cómo lo ves, Víctor.
No, esperemos que sí, que esa sea la línea de trabajo y no se quede solo en esta fotografía, pero como decía Jesús, es verdad que esta situación, en caso de seguir adelante, es muy perjudicial tanto para Cataluña como para España, probablemente más para Cataluña, que obviamente se iba a quedar totalmente aislada de la Unión Europea, por mucho que más quiera vender a sus ciudadanos que ellos van a seguir siendo miembros de la Unión Europea, no es cierto. Los catalanes, al ser también españoles, aunque se independicen, sí serían ciudadanos europeos, pero Cataluña no sería un Estado miembro de la Unión Europea. Con lo cual, su economía, que es lo que va a sostener a este supuesto Estado catalán, se iba a ver profundamente resentida y va a ser una espiral abrumadora y una crisis galopante que probablemente acabaría siendo un Estado fallido mucho antes de empezar. Si esto sigue avanzando, dices que es como un niño que se le deja jugar, sí, el problema es que el niño va cumpliendo años y ya es un poquitín más que un niño. Y entonces ya no va a hacer mucho que se le dé una reprimenda. Ese es el problema al que se ha llegado. Sí que estoy de acuerdo en que una de las mejores soluciones para, o una de las mejores fórmulas que podemos optar para dar soluciones a este conflicto es el de una mesa en la que se sienten, se hable pausadamente, veamos hasta qué punto no se puede dar marcha atrás el proceso que más por cabezonería y por intereses propios ha iniciado, porque recordemos que una Cataluña independiente también probablemente tenga un sistema judicial independiente y probablemente también...
digamos un sistema judicial propio.
O propio.
No independiente.
Propio. Probablemente acabaría también los casos de corrupción de Convergencia dejando de ser un tema de Estado en un nuevo Estado independiente. Y esto, pues, por lo que vemos, tendría más intereses personales que realmente de lo que busca la ciudadanía. Pero sí que hace falta esa mesa en la que se sienten, se dialogue, y probablemente también, y es una cosa que el Partido Socialista propone, una reforma constitucional en la que, después de 30 y tantos años que tiene la que tenemos, es más que probable que sea necesaria, en la que busquemos un nuevo encaje en el que todo el mundo, en el 2015 se pueda, o 2016, cuando se vaya haciendo patente o se pueda llegar a aplicar, se pueda sentir todo el mundo incluido dentro de esta nueva constitución. Es obvio que todo tiene que avanzar y no podemos seguir manteniendo una constitución que, aunque ha sido el marco perfecto para estos casi 40 años, obviamente también se le empiezan a notar ya los achaques y empieza a quedarse un poco desfasado en el tiempo.
Aprovechando que compartimos, sí, que compartimos tertulia con varios gestores públicos, ¿creéis que esta huida hacia adelante también de Mas en Cataluña tiene un efecto añadido, que es el de tapar una gestión que al final es deficiente? ¿Qué decir? Porque Cataluña es de las pocas autonomías que no ha hecho los deberes en cuanto a déficit, sigue necesitando grandes inyecciones a través del Fondo de Liquidez Autonómico, que para ese instrumento bien que recurre al Estado español. ¿Vosotros cómo lo veis, como gestores públicos?
Pues igual sí, pero es como matar moscas a cañonazos, porque la respuesta es tan inquietante, le puede generar además tantísimos problemas. Porque mira, yo me imagino que si al final la deriva es excesiva, ¿no?, y esto acaba como más quiere, al final cometería un delito de prevaricación, sería juzgado, sería condenado, el otro se declararía en rebeldía, no cumpliría la sentencia y nos podemos encontrar con que acabara en la cárcel. Imaginaros esa escena, cómo se podría usar también por parte de todo el...
Sería un mártir, sería claro.
Claro, el victimismo que se puede hacer de todo eso es tremendo. Lo que yo no... a mí lo que me parece es que esta historia de un iluminado que está poniendo a todo un país en jaque para pasárselo el bien, porque al final es para poder enarbolar una bandera y no sé, pasar a los libros de los colegios como
algo conseguido, ¿no?
Bueno, alguna cosa así, me parece tan tremendo, pero es que sobre todo que tenga tanta gente a su alrededor supuestamente cuerda, ¿no?, que le estaba permitiendo hacer todo esto. Y hay veces que digo, ¿no sería posible, como los ordenadores, a modo de prueba, ¿no? A ver, estate independiente un par de años, a ver qué pasa con tus empresarios, con tu clase media, con tus asociaciones, con tu cultura, con tu industria, con tus infraestructuras, a ver qué pasa. y a ver si la gente también reacciona. Yo creo que ha habido también mucha pasividad por parte de algunas personas que tienen voz influyente y no han querido pronunciarse ni decir nada. Ahora empiezan a ver las orejas al lobo muchos, ¿no? Pero muchas veces cuando yo creo que el otro día leía que desde no sé qué organización empresarial se recriminaba al gobierno no haber hecho no sé qué, no haber actuado antes o con más contundencia. Sí. Ay, amigos, si hubierais ayudado un poco, igual hubiera sido todo más fácil y se podían haber dicho cosas más contundentes hace tiempo. Pero todo el mundo se pone de perfil. Entonces, por inacción, también, bueno, pues este asunto se ha podido agravar.
Sí, se ha vivido mucho, precisamente empresarialmente, en esa comodidad de lo que es la ambigüedad, o no significarse, precisamente. No vaya a ser que a la hora de hacer negocios, especialmente hacer yo negocios, creo que con la administración nos perjudique.
A la hora de las subvenciones, sí, o a los beneficios fiscales, o a lo que tú quieras. Es que, vamos.
Yo opino prácticamente igual. Sí que estaría muy bien, lo que decía Isabel de... María Luisa, perdón, no sé por qué me ha dado por llamarte Isabel, o sea, es una cosa. María Luisa, por el tema de dar un experimento que tuviera un grado de autonomía mayor, como si fuera prácticamente un Estado. El problema es que no hay ningún tipo de encaje legal en el que se pudiera sostener este tipo de proyecto. Pero sí que sería interesante y se iba a curar mucho nacionalismo de golpe con un solo trazo. El problema es que también este caso está utilizando como sugerías de cortina de humo. Con este auge independentista y este órdago hacia el Estado, pues no se habla, por ejemplo, de Cataluña es uno de las comunidades autónomas que más ha recortado en todo lo que es el servicio público, en el estado de bienestar, que se ha recortado en sanidad, que se ha recortado mucho en educación, que se han hecho desmanes en la dependencia, que se han hecho desmanes en un montón de servicios públicos afianzados. Y esto, pues, si hablamos de la independencia, no hablamos de lo que realmente a la ciudadanía pues le afecta directamente. Y claro, si además lo hacemos todos los días, pues la ola tira a que hables de independentismo y no de lo que estás viviendo realmente. Pero no quería entrar en este tema, y aunque estemos hablando de una cuestión de Estado, también le beneficia mucho al Partido Popular. Si el Partido Popular también habla de la cuestión de la independencia, pues no habla de los 4 años de gobierno de Mariano Rajoy. Ya tiene una línea clara para no tener que hablar de su programa electoral de cara a las elecciones del 20 de diciembre. Y también se puede utilizar de cortina de humo para tapar pues todo lo que ha venido siendo estos 4 años e intentar que todo el voto se una en torno a la figura del presidente para reivindicar lo que tenga que reivindicar el Partido Popular de cara a este conflicto abierto que actualmente tenemos con Cataluña. Esas son las dos vertientes que hay. Tanto unos como otros le van a utilizar en beneficio propio este conflicto. Mientras hablamos de esto, pues no hablamos de otras cosas.
Con esa teoría tuya, Rajoy y el PP lo están haciendo tan bien, ¿no?
No sé si lo están haciendo.
Claro,
los resultados serán los que sean.
Claro,
el 20 de diciembre tenemos elecciones. Yo te digo cómo lo están utilizando. Otra cosa es el resultado.
Es que me parece increíble que puedas llegar a decir, Víctor, que esto, que para esto al PP le supone un beneficio. De verdad te lo digo. Va a haber una campaña electoral en la que no sé si te has dado cuenta, aparte de que la agenda de los independentistas no la marcamos nosotros, en la que el PP tiene ya un mensaje muy claro, el vuestro, que creo, bueno, no sé si lo tendréis tan claro como nosotros. Nosotros vamos a hablar de lo que ha tenido que hacer el gobierno de Mariano Rajoy durante estos 4 años para que tú, si lees un periódico de noviembre del año 2011 y lees un periódico de ahora, notes claramente las diferencias. Y creo además que, mira, es que empezábamos la tertulia como muy bien, hablando de la importancia y de la necesidad la importancia y la necesidad de tener fotos que generen confianza a la gente, pero si luego metemos en los discursos pullitas como esta, pues es que con esta foto no hacemos nada.
Es que es eso, es que la foto no solo tiene que ser una foto, no vamos a vivir de una foto 4 años.
Me perdonáis un segundito, es un poco a lo que yo me refería. En España, una cosa que no hacemos es que, pero luego nos encanta que tengamos planes nacionales de cosas nos falta mucho tener estrategias nacionales, ¿no? O sea, no nos ponemos de acuerdo para lo fundamental y lo acabas de ejemplificar. Estamos hablando del desafío catalán que puede romper España. A mí, sinceramente, y voy a decir una cosa que me da absolutamente igual lo que pasa con Cataluña. Y es más, yo apoyaría la independencia catalana si los catalanes tuviesen el valor de pagarla a ellos, pero quieren pagarla con mi dinero y con mi dinero no van a pagar ellos sus juegos. Porque yo no llego a pagar los míos o tampoco voy a pagar los de los demás. Pero vuelvo a lo que decía antes. El PSOE tradicionalmente y el PP cuando están en el gobierno se han apoyado en el nacionalismo catalán, ¿no? Pues en la minoría catalana, como por ponerla un nombre, una expresión que hemos utilizado mucho en estos 30 y pico años de democracia. No se paró a Puyol cuando se quedó con la pasta de la banca catalana y se le dio unas competencias en educación y de aquellos polvos estos lodos, ¿no? Entonces, podemos decir, si hacemos un uso político, que la culpa de todo esto es del PSOE, porque Zapatero dijo que me apoyaría el estatuto que aprobara el Parlamento catalán y aprobó y dio por válido un estatuto que hablaba de la nación catalana, cosa que es un imposible, jurídico y físico. Entonces, si después de todo lo que hemos... de todo lo mal que le hemos hecho a los españoles, de todo lo mal que en la cuestión territorial lo han hecho los distintos gobiernos de España, llegamos a eso, vamos a seguir mal. Me imagino que el comentario que haces sea un poco bueno, pues porque como en breve introducirá, te ubico en el peso, a lo mejor me confundo, introduciréis el tema del Estado federal asimétrico, cosa que me parece, pues aparte de una chorrada semántica, no tiene ningún sentido, porque antes ahora es de ciudadanos de primera y de segunda, cosa que también es cierto que al catalanismo siempre le ha gustado, nuestras élites y luego todos los demás, pero yo creo que es el momento de que hagamos otras cosas. Igual que nos costó mucho ponernos de acuerdo si los de ETA mataban porque algo habían hecho antes o porque eran simplemente unos terroristas, yo creo que ante ciertos envites que repercuten en el conjunto de los españoles, no tiene que haber discursos partidistas. Y te entiendo, quiero decir que estamos en campaña electoral y hay que hacer eso también. Pero lo digo porque yo creo que hay ciertas cosas que en España no hemos acabado de entender, que están fuera del juego político. Y aquí se está viendo que no están fuera del juego político. ¿Está fuera del juego político España? Por supuesto que sí. España es lo que es. Y no me refiero a que sea una y no 51. Me refiero a que es un sitio donde hay unas normas que hasta hace muy poco, por ejemplo, las normas aprobadas en Cantabria para abrir un negocio no varían en Cataluña, cosa que era una gilipollez de proporciones bíblicas. Esas cosas son las que tienen que quedar fuera de todo esto. Si tenemos una... Fíjate, ya no tanto una monarquía o una república, que a mí es una cosa que me da absolutamente igual, pero sí cuestiones más importantes, ¿no? O sea, ¿dónde va a ejercer el Estado sus funciones, ¿no? Que eso que supone lo de la seguridad jurídica, el imperio de la ley y todas esas cosas. Si eso no lo tenemos de acuerdo, más vale que sobre la mesa se ponga rápidamente una paga y vámonos y vamos a empezar a construirnos cada uno en su casa como podamos. Cosa que a mí... Y intelectualmente tampoco me parece tan mal, pero yo creo que no es, o sea, que no es en lo que estamos.
No, pero si yo no te lo digo por hacer campaña con esto, yo realmente lo reflejo también puedes entenderse así, pero lo reflejo realmente como un miedo, que esto se vaya a hacer eso, que se utilice como una cortina de humo para tapar otras cosas, y se va a utilizar para este tema. Y ya que dices lo de Zapatero con el estatuto, bueno, antes de lo de Zapatero se decía que Aznar hablaba catalán en la antigüedad,
pero esa chorrada de hablar catalán, espera un segundito, es que no es lo mismo, pero o sea, no podemos comparar decir una chorrada de que hablo catalán en la intimidad con que reconozco fondo, políticamente no, una cosa que dice que Cataluña es una nación.
Todo esto, déjame acabar el argumento.
Perfecto.
El tema es que ambos se han apoyado en el nacionalismo catalán, claro, para mantener un gobierno central, es lo que quería decir, no solo quedarme en la anécdota de esta coletilla, sí. La cosa es esa. El tema es por eso, porque hace falta una reforma constitucional. No solo por el tema del Estado federal, yo lo de asimétrico lo tendría un poco más cogido con pinzas, sino porque también hará falta una reforma de tanto del Congreso como del Senado, que el Congreso sea realmente para tratar temas de Estado y las cuestiones autonómicas se lleven al Senado, que es para lo que se creó originalmente. Estas son las cosas que hay que cambiar. Entonces, las cuestiones de Estado se tratarán en el Congreso y no hará tanta falta, si además se remueve un poquitín cómo está el tema de la distribución de diputados, no hará falta apoyarse en una sobrerepresentación nacionalista o de alguna comunidad autónoma en concreto para llegar a gobiernos estables. Esto es lo que quería decir. Y esto hace falta también reformar la Constitución. Yo te lo decía, eso, como un miedo, no como una forma de hacer campaña con esto. Si se utiliza este tema y parece, por lo menos desde Cataluña se está haciendo así, como cortina de humo para tapar los desmanes que se han cometido en Cataluña, tampoco nos tendría nada que llevar para que no se hiciera en el resto de España, pero desde el momento que Cataluña se está haciendo así, puede ser mucho más peligroso si cabe. Puede ser mucho más peligroso si cabe. Y entonces sí que no hablaríamos de España en la campaña electoral, pero hablaríamos de estar escondidos detrás de la bandera de contra los catalanes. Y eso también puede ser muy peligroso.
Víctor, hacemos un alto en la tertulia, nos vamos con los servicios informativos y volvemos aquí en Onda Cantabria.
La 98.9 Cantabria opina.
Continuamos aquí en Cantabria Opina con Ramón Montero, Jesús Lastra, Víctor Casal y María Luisa Peón. Hemos hablado del desafío independentista catalán y ahora vamos a hablar de esa reunión tan esperada, tan polémica. Miguel Ángel Revilla sigue hablando de esa futura reunión este 2 de noviembre con Mariano Rajoy, una reunión que dice que es más necesaria que nunca. Yo no sé qué pensáis.
A ver quién empieza. No, a ver, a mí me parece que voy a tratar de ser lo más objetiva posible. Me parece que a Revilla le encanta utilizar estas reuniones y no va en su demérito, porque creo que a él le gusta eso. O sea, que yo le reconozca ese mérito, pues es, me imagino que es una de las cosas que él persigue. Le encanta utilizar estas reuniones desde el punto de vista, el principal para él es el punto de vista mediático. No solamente para la repercusión que esto tiene en Cantabria, sino para la repercusión que tiene en España a nivel nacional, porque eso le genera a él más seguidores en Twitter y más platos de televisión. Me imagino que tenga ya pensada cuál va a ser la anécdota de la visita del día 2, porque eso también le da mucho, lo hace viral, ¿no? La anécdota. Luego se podría hacer una comparación de cuál ha sido la agenda, ¿no?, que en otras ocasiones se ha llevado a Madrid, y es cierto que en los últimos años las prioridades eran los asuntos de infraestructura y el asunto de Valdecilla. Esos son dos asuntos que están, sobre todo el de Valdecilla, encarrilado. Con las discrepancias que hay entre los partidos, pero es cierto que estamos muy a punto de tener un gran hospital en funcionamiento en cuanto se resuelvan los asuntos administrativos de la licencia, ¿no? Y en el tema de infraestructuras, y esto lo recuerdo también al hilo de la foto que hemos visto entre Rajoy y Sánchez hoy, yo creo, está Víctor aquí para corroborarlo, que el pasado lunes en el Parlamento se aprobó una moción por unanimidad en la que también todos los partidos renunciaron a algunas de sus banderas de siempre, ¿no? En pos del posible beneficio de tener una posición conjunta que haga trabajar en un horizonte real. Eso no significa renunciar al AVE, ¿no? Pero sí significa que mientras llega el AVE hay que hacer otras cosas. Y bueno, pues esa renuncia a dejar un poco de lado el debate político y el eslogan partidario de cada uno, eso gusta. Y eso, unanimidad del lunes, pues también encarrila el tema de las infraestructuras, de manera que está más al alcance el poder tener ese tren del siglo XXI que queremos. Uh-huh. Y que, por lo tanto, los dos asuntos claves son más... el nudo ya no es tan gordo, ¿no? Están un poco más desbrozados. He oído que la plataforma de la senda costera le pedía que lo planteara. Bueno, pues sí. Yo no sé si tendrá en la agenda otros asuntos de más o menos importancia, que es el de la senda costera, es vital para una de las personas que están ahí, ¿no? Pero cuestiones generales que las afecten a todos los cántabros, pues ya veremos a ver cómo se plantea.
Ha dicho que también el tema de la carne, ¿no?, va a llevar a hablar con María.
Pues que vaya la OMS para eso. Es que vamos a ver, por favor.
Víctor.
No, bueno, yo lo que se me hace...
Otra
es
cosa
poco...
es la leche. Mira, el tema de la leche. Eso es distinto,
también,
¿no?
El tema de la carne, leche.
Lo que se me hace es un poco tarde esta reunión. Desde que fueron las elecciones hasta el 2 de noviembre ha pasado muchísimo tiempo. Seguramente haya habido algún tiempo en el que se pudieran haber reunido con más calma, con más tiempo y sobre todo para llevar cosas más de una forma más objetiva, básicamente porque tenemos las elecciones a mes y medio después de esa reunión. Cualquier acuerdo con el que llegue Revilla con Rajoy puede convertirse en papel mojado en menos de un mes y medio. Con lo cual, pues hombre, no voy a decir que estoy de acuerdo con las declaraciones de Diego, porque el expresidente nunca puede decir públicamente que esa reunión no va a valer para nada y que
pero
no se va a llevar...
decir que nunca puede tener razón.
No, en este caso en concreto. Que también en otros no le quitaré bastante la razón, pero en este en concreto decir que esa reunión no va a servir para nada y no se va a conseguir ningún acuerdo concreto, bueno, teniendo en cuenta que este gobierno saliente, espero, ha dejado, bueno, saliente va a salir, aunque se vuelva a formar otro gobierno después, ha dejado aprobados los presupuestos, el presidente de Cantabria tiene que luchar por conseguir esa financiación para ese consenso que ha acordado el Parlamento de Cantabria en el tema del tren, que acordamos por 34 de los diputados que estábamos allí, que éramos la totalidad de los que estábamos, no estábamos todos, Y con ese acuerdo tiene que hacerle valer. El tema de las cuotas lácteas, que por ejemplo en Cantabria también es un tema sumamente importante y que no depende de la Unión Europea como se nos quiere hacer ver, y esto lo digo de primera mano, que he estado en Bruselas hace 15 días y he hablado con los eurodiputados y nos remiten al gobierno español, igual que en Francia fue el gobierno francés el que cerró esto como una cuestión de Estado. Ese es un tema que a Cantabria le afecta directamente y tiene que ser el gobierno de España el que lo deje zanjado para dejarnos en la mejor posición posible, ya que ahora los ganaderos cántabros están en una situación muy comprometida, ya que muchos están viéndose obligados a vender la leche por debajo del precio de producción. Con lo cual sí que hay muchos aspectos que el señor Revilla debe dejar zanjados con el actual presidente del gobierno de España. Pero vuelvo a decir lo mismo, esto tenía que haberse hecho con más tiempo para que esos acuerdos pudieran por lo menos comenzar a materializarse. Tampoco estoy tan de acuerdo con el tema de Valdecilla y las infraestructuras. Valdecilla en un primer paso desapareció de los presupuestos, luego volvió a aparecer pero con una cuantía inferior a la que estaba programada inicialmente. Vemos que en infraestructuras por primera vez no hay ningún tipo de previsión de infraestructura de cara a la próxima legislatura para Cantabria de momento, por lo menos en los próximos presupuestos, con lo cual sí que hay muchas cosas que reivindicar, no hay tantas cosas cerradas como se nos quiere hacer ver, y esta reunión, vuelvo a decir por tercera vez, debería haberse hecho mucho antes para poder haber dejado algún acuerdo cerrado y que se pudiera materializar a más corto espacio.
¿Y con eso qué quieres decir? ¿Que Mariano Rajoy ha estado evitando a Revilla?
Pues no sé si evitando o por lo menos recibiendo primero a los que le eran más de su cuerda, como se ha podido comprobar. No sé si ha querido evitarle, no voy a decir tal. Pero lo que sí que está claro es que se ha demorado en exceso esta reunión y ahora pues se van a pagar las consecuencias. Probablemente, sé lo que digo, se va a convertir en una reunión en la que se firme mucho papel mojado porque probablemente haya un cambio de gobierno en diciembre.
Hombre, tanto como estar evitando a Miguel Ángel Revilla, no creo, ¿no? Será más bien que haya recibido antes a los de su partido. Más allá del mensaje partidista y yendo un poco a los potenciales réditos de un encuentro entre el presidente de España y el presidente de Cantabria, estoy de acuerdo con lo que dice Víctor y con lo que dice Nacho Diego, en el sentido de que sobre todo por el contexto, la época, la fecha en que ya se va a desarrollar este encuentro, preveo que sea una cita más institucional, en el que los titulares de las crónicas del día siguiente se queden más en alguna declaración del propio Revilla que en el anuncio de algún tipo de acuerdo. Yo creo que en vísperas de unas elecciones generales, el margen de maniobra que tiene y que quiere tener el gobierno de España ahora mismo, y más con una comunidad pequeña como Cantabria, va a ser bastante pequeño. Temas importantes, sí, queda... Yo creo que queda impulsar, sobre todo vía plazos y concretar, poner negro sobre blanco cómo se va a desarrollar y ejecutar ese tren de altas prestaciones a Madrid. Pues eso, cuánto dinero se va a destinar, uh-huh. Un calendario de plazos.
Información al final, ¿no?
Y cerrar, bueno, la financiación de Valdecilla, que ese flujo que está llegando todos los años, que se mantenga hasta la mayor cantidad posible. Más allá de eso, tampoco estoy seguro que en el caso del tren a Madrid Revilla sea capaz de cerrarlo el lunes. No creo que haya muchas novedades. Me sorprendería enormemente que haya muchas novedades y me temo que lo que es el encuentro pues se quedará más en, como ha dicho María Luisa, pues en alguna anécdota o en las reivindicaciones ante los medios de comunicación de Revilla.
Ramón, ¿qué opinas tú acerca de esta reunión?
Pues a mí me parece normal y luego en el momento en el que se produce pues es cuando cuadra. Yo creo que tampoco tiene más trascendencia. Y yo me imagino que, bueno, pues que una reunión en la que se reúne el presidente de la comunidad con el presidente del gobierno, obviamente no van a llegar a ninguna cuestión concreta. Así que podrán acordar, pactar, decidir o poner sobre la mesa líneas o temas que quieran tocar. Y luego, llegado el momento, tendrán que descender a niveles ministeriales o secretarías de Estado para empezar a ejecutar cosas. Lo demás, pues ya sabemos lo que va a pasar. No sabemos si quién fue al baño y cómo y demás esas cosas. Pero bueno, es un poco pues lo que ha sido históricamente esto.
Sí, no es lo que ha contado María Luisa.
Ya sabemos lo que hay. Ya encima que tenemos Twitter y Facebook, pues oye, pues mola mucho más. Pero yo creo que el hacer, digamos, una bandera de que si me recibe o no me recibe y por fin, y luego yo he visto un tuit que ha puesto Revilla con esto, y es para decirles que con esa falta de respeto, da gracias que te reciben, porque soy yo y le digo, llamo y digo, mira, no vengas.
¿Se refiere, Ramón, a lo de parió la abuela?
No, lo vi por ahí de refilón y yo dije, mira, tienes que, vamos a ver, si yo entiendo que es tu rival político, tengas que darle caña, marcarle continuamente, machacarle, y dices, pero no pretendas ir de presidente de una comunidad autónoma y poner una cosa como esa. Porque va un poco de lo que hablábamos antes, de con Tertulio, de Sálvame y esas cosas, ¿no? Entonces, y soy yo y lo digo, o sea, yo digo, mira, no, ni vengas por aquí. O sea, porque ahora no es que te vaya a recibir mi jefe de gabinete, es que te van a ver, te hacen una visita guiada por Moncloa y a tu casa, chaval.
Es lo que tiene Revilla, ¿no? Que a veces pierde un poco las formas. No sé si le se dejará llevar por ese entusiasmo que siente.
Es todo calculado.
No, es sobre
todo. Yo creo que es mucho el folclore de la política.
Estamos hablando de que ahora todo, como la televisión se ha guionizado mucho, ¿no? Que pues yo creo que sobre todo en el Twitter, que bueno, lo lleva él, pero sí, bueno, asesorado de una forma. Hay muchos mensajes que están más o menos programados y sobre todo la línea, la intención que tienen que llevar. Es una opinión personal y bueno, yo creo que en este caso, si estamos hablando de que las tertulias están guionizadas en algunos casos, pues yo creo que el Twitter de Miguel Ángel Revilla
está bastante
marcado. No me parece mal, pero...
No, a mí me parece hasta normal, quiero decir.
Sobre todo porque no va tampoco enfocado tanto a Cantabria, a los problemas de Cantabria, sino siempre haciendo referencia a problemas nacionales de actualidad que están en los medios.
De hecho, su Twitter nace con su la primera publicación de su libro,
con lo cual bueno, pues ahí ya más o menos tenemos el camino.
Víctor, no dice nada, estaba pensativo.
Yo el tema de los community manager y demás es que sinceramente no termino de creer en ellos. Yo creo que un político debe tener su Twitter y utilizarle como él, es una herramienta personal, y cualquiera que se deje de llevar por un community manager, pues hombre, yo creo que es algo mucho más personal, más tiene que ser más cercano y más de llevarlo tú y contar tus cosas, tus ideas, tus reflexiones. Y lo digo porque hay muchos partidos, no solo de Revilla, sino también del mío y también del Partido Popular y demás. Pero creo que, yo también lo he dicho dentro de mi partido, ¿eh? Un Twitter es una cosa que tiene que ser una herramienta personal y que tiene que gestionar quien...
Sobre todo esa capacidad para interactuar.
Claro.
Si tú estás si un político quiere entrar a las redes sociales, tiene que interactuar, no puede lanzar ahí sus mensajes.
Soy flexible, ¿eh? Porque a mí me parece bien, si estamos hablando del presidente del gobierno...
También es normal que Revilla, su edad y con sus cargos, tampoco le veo yo entrando a Twitter.
Pero yo entiendo que tú puedas tener una cuenta de Twitter que un presidente de gobierno comparta con su jefe de prensa o con su jefe de gabinete o lo que sea, porque es siempre y cuando... que tus seguidores sepan cuándo este tuit le ha escrito el presidente y cuándo le ha escrito su...
Cuando los firman, ¿no? Cuando los firman.
Sí, de verdad que me parece...
Pues eso no dice nada en el fondo.
Sí, pues mira, de verdad que me parece una solución buena para ese Twitter compartido.
Pero al final parece otro portal de prensa. Que al final se queda como en otro
portal de prensa,
una cuenta un poco personal. Que...
Pero es que es eso,
¿qué inconveniente tiene eso? Es decir, un presidente del gobierno no puede tener una cuenta como la que lleva mi sobrina.
Por supuesto,
¿no?
Si tiene 100.000 menciones al día, es imposible que la retire. Estamos todos de acuerdo.
Entonces, yo creo que hay fórmulas para que, sin tener que renunciar a la inmediatez y lo personal, que es una cuenta de Twitter en la que tú puedes poner un mensaje personal y quieres que tus seguidores lo sepan, lo firmas con tu nombre y la gente ya sabe que ese es el tuit que has escrito tú, y si lo que quieres es que desde tu gabinete o desde tu posición se sepa en una cosa que has hecho, que estás haciendo, que vas a hacer, que vas a decidir o que vas a anunciar, lo puede hacer tu equipo.
Pero hombre, yo creo que eso, lo de la firma también es muy relativo. O sea, si lo que quieres es que tú manejes el gabinete, que tengas un Twitter de tu gabinete, oye, me parece bien, pero el personal tiene que ser personal y lo usarás más o menos, pero que lo uses tú. Porque es que uses el mismo Twitter tú que tu gabinete, y con que poner, por ejemplo, en el tema de Rajoy, pongas una MR y ahí supone que está firmado por Mariano Rajoy, el jefe de gabinete también puede poner MR y aquí no ha pasado nada.
Claro. Bueno, pero pero es una cuestión de honestidad. Estaría contando una mentira.
Yo creo que esto es como todo. O sea, que cada uno se abre un perfil en Twitter, en Facebook, se abre un blog, se compra un dominio.
Según lo quiera, ¿no, Ramón?
Y lo destina para lo que quiera.
Eso es.
Sí. Entonces, vamos a ver, yo no voy a pontificar, pero bueno, yo tengo una cuenta en Twitter desde septiembre del 2008. Hace un año que apenas la actualizo. ¿Por qué? Pues porque no me da la gana. Y hay días o temporadas en las que me he dado más por Twitter.
Porque tus fans no se han puesto como locos a pedírtelo, porque igual te lo tenías planteado.
No lo digas, a ver si tengo alguno y me lo pide. Y luego, vamos a ver, eso, hay habido rachas en las que me daba por tuitear de un tema y lo que hacía era, sí que yo era así una especie, pues como de agencia de información sobre temáticas, ¿no? Entonces.
Ah, yo recuerdo cuando a Ramón le daba por anunciarnos a través de su cuenta de Twitter el precio de la alubia, cómo cotizaba la remolacha y cosas de esas.
Sí, o sea, me levantaba los sábados por la mañana para. Estuve hasta tentado de escribir a Grocope a César Rúñez para decirle...
Que le han dado un premio Ondas, por cierto, me acordáis de ti.
No tienes community manager, aquí estoy yo. O sea, todos los sábados, entonces, a eso, entonces era graciosísimo, porque me di cuenta que había gente que se levantaba para ver lo que ponía yo. Entonces dije yo, por Dios, están peores que yo, pero bueno, en fin, no estoy solo. Pero yo lo que quería decir es que saqué un perfil en Twitter y estoy de acuerdo con Víctor. O sea, si yo soy de los que, mira, tu perfil es tuyo, o sea, eres tú. Yo creo que va muchísimo más allá, ¿no? Del hecho de que tengas un... Para mí es mucho más, mucho más personal. Pero luego también, como esto es muy personal, tú decides cómo te vas a lanzar. Y yo no sé si... No, a mí tampoco me parece mal que a cierto nivel de responsabilidad te lo gestione un equipo por una cuestión de, mira, pues oye, pues yo puedo estar ahí, digamos, informando sobre mi agenda, sobre mis encuentros, sobre mis cosas. Mira, yo no voy a estar, si estoy reunido, imagínate, Pedro Sánchez y Rajoy ayer. O sea, mira, no lo vamos a poner en Twitter, porque pues estamos haciendo como el ridículo. Oye, pues que lo coja uno, el cara uno, pero por ejemplo sí que pactar en el tweet que van a lanzar. O sea que, algunas cosas, pero... Yo creo que tampoco tiene más trascendencia, ¿no? Pero sí que es cierto que hay que evitar que, por ejemplo, que el perfil de Pedro Sánchez o de Mariano Rajoy no es el perfil de presidente del gobierno del Partido Popular o el partido de... ¿Por qué? Oye, porque esto es otra cosa. No estamos hablando de una organización o de una administración, estamos hablando de una persona. Alta, fea, baja, da absolutamente igual. Entonces tiene que tener un punto más allá. Que a lo mejor luego son momentos. Pues ahora que estamos en campaña, pues... Debería ser un momento para que fuese todo un poco más... Hasta, fíjate, ya que hablamos de guionizar, pactar con los medios que le hicieran a alguno una foto escribiendo un tuit. Dices, oye, ¿esto es creíble? No mucho. Dices, pero efectivamente eso lo escribió. Dices, ya por lo menos sabemos que sabe usarla.
Generalmente sale la foto de otra persona escribiendo el tuit del político.
Claro. Dices, pero yo creo que tampoco pasa más, aunque... Sí que inicialmente yo sí que estoy más convicto de decir, mira, si esto es mi perfil, yo no sé si se actualiza una vez al día, cada tres horas, una vez a la semana, o simplemente es que yo tengo un blog personal y ahí, mira, pues como 140 caracteres se me quedan en pocos, yo enlazo a un desparrame que he hecho en mi blog y que la gente, para que la gente pueda rápidamente ubicar el enlace y seguirlo. Eso ya me da absolutamente igual. Pero sí que es cierto que es una cuestión bastante más personal, o sea, porque puesto que es Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Ramón Montero o Barack Obama, ¿no? Entonces, ¿quién es? Es una persona la que se supone que está ahí, no es Barack Obama fans y que vamos ahí todos poniendo las fotos que hemos visto en la prensa y las noticias o mil cosas, ¿no? Yo creo que sí que tiene que ser una cuestión más...
Bueno, estamos hablando de las redes sociales, de esa reunión de Miguel Ángel Revilla. Hoy también aparece en la prensa ese tema tan polémico de la apertura de los 10 festivos en el comercio, si abren los fines de semana, si no, si tienen que abrir en Navidad. Hay gente que está de acuerdo en que deberían de abrir todos los comercios sábados, domingo, porque muchas veces te vas a otros sitios de vacaciones y los comercios están abiertos, y parece que aquí en Cantabria es todo lo contrario, ¿no? Que no están de acuerdo.
Es que en Cantabria, en mi opinión, en el último año se han hecho las cosas muy, muy mal en el sector comercial. Tanto por la implantación de la zona de gran afluencia turística en Santander y la posterior compensación por parte del gobierno. Las grandes superficies, por un lado, han querido presionar y ganar esa partida. Y al final la administración también ha apoyado a los pequeños minoristas. Creo que el mayor damnificado ha sido el consumidor. Este año, de momento, salvo grandísima sorpresa, se han agotado todas las aperturas dominicales, es decir, en diciembre, en la campaña de Navidad, no se va a poder, los centros comerciales no van a poder abrir en domingo ni en festivo. Y en cambio, en verano han estado abiertos todo el verano, cuando hasta los propios trabajadores se quejaban de que no había tanta clientela y no había tanta demanda. ¿Esto qué va a suponer? Un perjuicio para el consumidor, evidente. Un gran perjuicio para las grandes superficies, que en la campaña navideña es cuando consiguen un porcentaje relevante de su facturación anual. Y lo único que yo espero desde fuera, visto también como un consumidor, es que de cara al año que viene, por lo menos el sector, y que no haya tampoco una guerra política, una batalla política en este ámbito, que haya aprendido y que consensúe un calendario pues más en la línea de ejercicios anteriores, en el que, bueno, pues si había alguna si se quiere abrir en verano algún domingo o algo especial se puede abrir, pero que luego queden también para el resto del año, cuando realmente la gente hace sus compras y cuando las grandes superficies van a ganar dinero.
Está claro que es que Navidad es una época muy importante, ¿no? Yo creo que sí que todo el mundo, si estaría abierto en las grandes superficies, iría a comprar.
No, y los trabajadores mantendrían ese calendario. No es esa la crítica que se pone a esta zona de gran afluencia turística, fundamentalmente. De hecho, se te ha olvidado un colectivo que también está perjudicado con este cambio, es el de los propios trabajadores, que se ven obligados a trabajar los domingos sin cobrar como domingo, con lo cual trabajan más horas con el mismo sueldo, lo que significa una reducción real del salario mensual.
El comercio necesita,
del salario mensual.
Necesita una actualización.
Supongo que sigan conservando el descanso semanal, ¿verdad?
Veríamos. Porque está,
veríamos.
Es que la cuestión de esto... La cuestión
en el,
de,
me dices la cuestión que en el 2015 no se podía comprobar,
sí,
eso.
Claro, tendrían el descanso, claro, pero hombre. Es que yo he trabajado de esto y, claro... Tú, vale, trabajas el domingo, luego te dan el día libre cuando ellos consideran que normalmente es el día que menos trabajo tienes. O sea, es que realmente te perjudica seriamente.
Está normal.
A ti como persona te perjudica seriamente, como trabajador. Pero la cuestión es esa. No se puede legislar de esta forma sin haber tenido un consenso con los tres ejes fundamentales, que son tanto los consumidores como las grandes empresas, o las empresas medianas, y los trabajadores. Porque es que no se saca nada en claro. Si tú lo que vas a hacer es imponer que las grandes superficies, que es lo que se buscaba, pudieran abrir los domingos, probablemente perjudiques a los consumidores que realmente no le ven interés en comprar un domingo, y perjudicas seguro a los trabajadores que vienen a trabajar sin tener ningún tipo de compensación por trabajar ese domingo. El consenso es muy necesario en este tema, llegar a poner de acuerdo a estas tres partes, que probablemente alguien dejará pelos en la gatera siempre. Obviamente esto es un consenso, tendrán que ceder todas las partes, pero obviamente que no se deje a nadie de lado y que no se imponga por decreto de alguien que ni siquiera es propio del sector ni está involucrado en esta cuestión. De hecho, una de las fórmulas que utilizan en algunos otros sitios para abrir todos los 7 días de la semana es contratar a más gente para trabajar solo los turnos de fin de semana. No digo que sea una solución, pero por lo menos los trabajadores que ya están trabajando normal mantienen su horario, su sueldo. Puedes generar algún puesto de trabajo más, la verdad es que muy temporal, y no serían unas condiciones óptimas para trabajar esos fines de semana, y tendrías la cuestión de tener abierto los siete días. El problema es que tampoco es lo que se busca. No estamos buscando, esto no se considera una solución, y lo que se propone es que con las mismas plantillas se abran los 7 días de la semana. Con lo cual, también está por ver si el Ayuntamiento de Santander quiere ceder su postura. En el Parlamento de Cantabria se llegó a debatir sobre esta cuestión. El alcalde de Santander, que es diputado, se negó a intervenir para defender su postura en esta cuestión. Mandó a un portavoz para que defendiera esta cuestión, que fue, si no me confundo, Santiago Recio, que es ex concejal del Ayuntamiento de Santander. Pero que es una cuestión en la que tampoco tiene interés de pronunciarse. Y si es el gobierno de Cantabria el que tiene que ir a legislar en una cuestión del ayuntamiento, como al parecer va a acabar sucediendo, pues deja mucho que desear y en todos los estímulos para la administración del Ayuntamiento de Santander.
Yo creo que la cuestión, el gobierno de Cantabria tiene que tomar decisión en cualquier caso, ¿eh?
Sí,
no
sí,
es una
sí,
cosa
sí.
Que como el Ayuntamiento de Santander no quiere, le deja la pelota en el
pues
tejado.
El Partido Popular
porque...
en el Parlamento dijo que no se puede invadir esa
bueno,
competencia,
pues,
lo dijo el Partido
pues,
Popular en el Parlamento, que os habéis sentado.
Pues recuerdo que el entorno del verano
de
pasado...
Los centros comerciales de Torrelavegas, con otro calendario que diferente, podrían haber abierto ahora, lo único que se ha tenido. Es un equilibrio entre el gobierno y el ayuntamiento para intentar idear la fórmula más apropiada para toda la comunidad, más allá de que Santander tenga esa peculiaridad. Mi pregunta es, ¿hay demanda en Cantabria para que los centros comerciales tengan que abrir todo el año 7 días a la semana?
Sí.
¿Tú crees que sí?
No la hay.
Yo creo que en verano no, ¿eh?
Yo creo que la hay más de la que estáis diciendo, pero bueno, en fin.
No la hay, razón. Aparte, la zona de...
Solamente con una razón, yo iba al lado del Corte Inglés y los domingos de este año que están, había gente comprando, ¿eh?
La zona de gran afluencia turística, el problema...
Sí, no es rentable, es problema del Corte Inglés.
Ya, pero bueno, que tampoco genera tanto como para tenerlo abierto. Obviamente, si,
eso es problema del
si
que
está abierto, obviamente alguien irá a comprar.
No, no, no,
no,
no, no. Quiero decir, vamos a ver.
Pero el problema
o sea,
no es la
que,
a ver.
Ya que está abierto voy y compro, no.
Es,
o sea,
no.
Que se aprovechaba bastante más de lo que nos parecía.
Escuchar una cosa, vamos a ver. ¿De verdad creéis que si no fuera rentable el Corte Inglés estaría peleando para abrir todos los días?
Está claro.
Ah, vale, pues es que entonces no sé, ¿no? El problema es que el pequeño comercio le perjudica la apertura de los 7 días.
El problema también es
que haya demanda o que no la haya.
comercio lleva mucho tiempo sin adaptarse a las necesidades del ciudadano medio. Es decir, un comercio en el centro de Santander no puede cerrar a la una, que es cuando sale la práctica mayoría de los trabajadores y puede hacer sus compras. Pues ahí estamos en que el sector, tanto grandes superficies como comercio minorista, no ha dado ese paso para adaptarse a una nueva coyuntura.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Jesús en esto. Además es que cuando...
Es mucho más conceptual que otra cosa.
Un domingo a las 3 de la mañana te puedes comprar unos zapatos por internet. Es tan absurdo que luego... Yo creo que en el fondo, a mí me parece que un relevo generacional en cuanto a la titularidad de los negocios del pequeño comercio, eso va a provocar ya una mentalidad un poco distinta. Yo lo que entiendo es que el comercio tradicional se está aferrando a un sistema
antiguo.
Antiguo, tradicional de venta, del que le cuesta mucho desprenderse. Yo entiendo su pelea perfectamente, ¿eh? Vamos a ver, es un negocio, es un modo de vida, el suyo y el de su familia.
Pero están acostumbrados a una sociedad en que la mujer no se había incorporado plenamente al mercado laboral y que aprovechaba para ir a los comercios o hacer las compras pertinentes. Pero esa situación ha cambiado.
Una de las mayores ventajas que tiene la venta por internet es que te llevan el producto a casa.
Sí.
O sea, que no tienes que...
Y en muchas ocasiones el precio es diferente también.
Pero una cosita, tú si compras, me da igual que comes un domingo a las 3 de la mañana, los transportistas no trabajan los domingos por lo general, con lo cual, si tú compras un sábado, yo no te digo un domingo, que está el centro comercial abierto, un sábado, el domingo no te va a llegar porque no trabaja, ¿ya? Te va a llegar el lunes. O sea, si quieres comprar el sábado, vas el sábado a comprarlo. Si quieres comprar el domingo,
bueno, depende, el lunes, depende de lo que te vayas a comprar.
Fíjate lo que han cambiado las cosas. Yo si voy a hacer un regalo a alguien, no lo puedo comprar con antelación, porque como me quema, se lo doy. Entonces he llegado al caso, si mi mujer cumple años el día 1 de un mes, el día 1 del día anterior, que lo tengo pensado, ya en torno al día 10, o sea, me faltan 20 días y se lo tengo que dar. Entonces llego un día a la conclusión, mira, paso de todo. O sea, no hago absolutamente nada, ni lo pienso. He llegado a comprar una cosa un día en Londres y al día siguiente la tenía aquí.
Pues fíjate.
Y es más, otro día que lo he hecho, con fines de semana por medio, sé que estaba en Vitoria. Luego sí trabajan. Quiero decir, sí. No es el último paso del mensajero, por decirlo de alguna forma, que te llega a tu casa, eso no se hace. Pero sí, sigue trabajando. Y obviamente, si lo compro un sábado, no puedo tenerlo el domingo, pero lo puedo tener el lunes a primera hora. Pero tampoco voy para ahí, voy un poco más por lo que decía Jesús. O sea, es que el cambio que hay que hacer en la mentalidad es mucho. O sea, yo, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo. Vamos a ver, todos trabajamos, por ponerlo, de 9 a 2 y de 4 a 6, o de 5 a 7, más absolutamente igual. El comercio no puede tener esas mismas horas de apertura. O sea, yo, por ejemplo, yo lo pensamos ya. Si yo mañana pongo un comercio, me da igual de lo que sea, o una tienda ultramarina, una tienda de ropa... Yo abriría a las 12 de la mañana y cerraría a las 10 de la noche. O a lo mejor no, si veo que a partir de las 8 no me vaya nadie. Entonces yo creo que eso son cosas que hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar el marco de los convenios colectivos del comercio, del pequeño comercio. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay alguno que le interesa poder abrir los domingos y no lo puede hacer. Pero a lo mejor puede cerrar lunes, martes y miércoles. Como que tengan la capacidad total de orientar su negocio como quieran. Y luego tendrán que pactar con la persona que van a contratar si el domingo es, decir, por el sueldo,
sí,
o tienen una
contratación
especial,
o
horario. Pero hay cosas que no pueden hacer y que hoy en día no tiene sentido que no puedan hacer. Y eso es la recriminación que yo hago a las administraciones. Legislan sobre cosas en las que, primero, no tienen ni idea, tampoco tienen mucha idea los sindicatos a nivel nacional con chalos. No sé cómo se llama, pero los redondos terreros y los camachos de arriba, no se entra. Esto es otra cosa. Tienes que dar, yo, comerciante, tengo que tener perfecta capacidad para yo libremente decidir cuándo voy a abrir. O sea, mi modelo de negocio, mi plan de negocio, mis relaciones con mis trabajadores y cómo me voy a mostrar yo a mi público objetivo. Y esto es una cosa que hoy por hoy no pueden hacer. Pues yo estoy convencido que en verano muchísimos comercios abrirían sábados y domingos. Muchísimos. En Santander, en el centro de Santander, y sobre todo, lo digamos en la Semana Grande, que aprovechar el tirón de muchísima gente que viene para intentar que vender más, que es lo que tienes que hacer. Uh-huh. A lo mejor luego digo, el lunes y el martes es que me resultan irrelevantes, pero a lo mejor eso, los viernes, que es cuando mucha gente de la provincia aprovecha para hacer gestiones en Santander, que pueden pasar, yo mira, ese día habría, o sea, que puedas tener una libertad total para tú,
poder. Es que los pequeños comercios ya tienen esa libertad.
Sí, pero espera un segundito. Pero los domingos, por convenios colectivos, no los pueden abrir.
Más que no poder abrir, no les interesa,
pero poder decir, pueden. Bueno, ellos pueden, si son autónomos, pueden abrir, que el trabajador es él y el dueño de la empresa es él. Sí, es la misma persona. O sea,
sí,
poder pueden.
No, vamos a... Pero que si cada... Es, digamos, el... No lo... lo que yo les achaco a ellos. Si tú tienes un pequeño, yo tengo una pequeña pyme que somos mi padre y yo. ¿Cuándo trabajamos? Cuando hay que trabajar. Domingo, coño. No,
sí,
domingo,
pero,
y lunes por la noche si hace falta. Pero te quiero decir que el que tiene que abrir es el jefe, el dueño, por supuesto. Pero yo digo que a lo mejor también mañana me encuentro con que hay algún comercio que ya tiene un tamaño un poco mayor y que no solamente lo pueden tener un par de personas. Yo voy, o sea, un poco, no, o sea, pero... no me refiero a ningún caso en un momento, sino un poco trato que a lo mejor no lo consigo, de ser un poco más, de mirarlo con cierta globalidad. Y esto lo digo porque a mí me lo han dicho muchas veces muchos comerciantes, que es que el problema que tienen ellos es también el tema del convenio colectivo.
No, pero si el problema de esta cuestión y de la CGAT, o Zona Gran Oficio Turística, es que está hecho de cara a las grandes superficies y de espalda a todos los demás. O sea, este es el problema de fondo de todo esto. Aquí se ha ido a negociar directamente con las grandes superficies y a la vista está. Se ha declarado todo el municipio zona de gran afluencia turística. Y ya me dirás tú quién viene de vacaciones a la Albericia, quién viene de vacaciones a Nueva Montaña, quién viene de vacaciones donde están las grandes superficies.
Pero si llegó a un acuerdo después de la polémica, sí, pues porque finalmente se llegó a un acuerdo cuando hubo una propuesta del Ayuntamiento de Santander que levantó mucha polvareda y después el gobierno regional, la consejería de Eduardo Arasti, resolvió un número de domingos de apertura, etcétera,
que los hizo coincidir con los del verano.
Eso generó cierta paz. El problema es cuando ahora, otra vez...
Generó cierta paz en el sentido de que favorecía al sector minorista, pero lo que provocó fue una demanda de las grandes superficies y los tribunales que ha derivado, bueno, pues en las últimas negociaciones y demás. Pero ahí no fue una paz real. Quiero decir, hay que consensuar con todo el sector, hay que... Al final tienen que estar parte de contentos, pero también haber dejado, como dice Víctor,
no es posible dejar contentos a todos porque sus pretensiones son opuestas.
Pero antes
con lo cual
estaban más contentos previamente que en este año.
Que ahora no están contentos. Pero con lo cual al final tienes que tomar una decisión que haya algún callo vas a pisar. Y me parece que el escollo de los trabajadores. Ese me parece el menos grave porque tradicionalmente siempre se ha llegado a acuerdos entre con los trabajadores, te puede llevar más o menos tiempo, pero es relativamente fácil, hay tradición, quiero decir, el poder llegar a un acuerdo, como en todos los sectores pasa, ¿no?
El problema es que
parece mucho más difícil que se pongan de acuerdo los empresarios interesados en los intereses económicos.
Sí. El problema es que ni siquiera se ha intentado llegar a ese acuerdo. El problema de todo esto radica aquí, en que no se ha buscado ese acuerdo. Se ha intentado imponer a espaldas de...
A ver, yo creo que si se intenta llegar a acuerdos continuamente, hay negociaciones y reuniones.
En este caso en concreto, no, ha sido por imposición. Y de hecho te recomendaría, además, yo tengo amigos de cuando he trabajado en centros comerciales de reponedor, o sea que es que no me es extraño este caso. Te recomiendo que os acerquéis, habléis con los sindicatos y con los propios trabajadores de esto y veréis lo que hay realmente. O sea, el tema de que les obliguen a abrir los domingos...
Cuando yo hablo de las negociaciones hablo entre las partes empresariales.
No, que también, pero
los sindicatos
son parte de la empresa también.
Los sindicatos también admiten que el sector todo, necesita...
Necesita
una vuelta de tuerca.
Pero hace falta esa vuelta de tuerca y se hará falta con negociación y con consenso, que no se ha llevado a cabo.
Y también admiten que es muy difícil.
Claro.
Que ahora mismo es muy difícil.
Pero hay que intentarlo. Se ha llevado a cabo ni el intento. Es que ese es el problema. Que es que esto es lo que nos falta en este tema. El buscar el acuerdo, que no se ha buscado.
Pero el escollo no es ese.
No, mi opinión es que, visto la experiencia de este año, para el año próximo intentarán volver al modelo previo. Al menos una fórmula mixta que se puede abrir si se quiere algún domingo en verano, pero que se puede abrir también en Navidad.
Es que lo de cambiar la Navidad por el verano, desde el punto de vista de las grandes superficies, me parece una barbaridad.
Es un negocio
raro. Pero ahí han ido yo, mira, de entrar al verano y luego a ver si consigo la Navidad.
Sí,
la otra.
Normal, no, ya veré cómo lo consigo. Normal,
ellos
por su parte.
Creían que iban a conseguir todo y ahora igual.
Mira, en verano dame 7.
Sí, o dame y luego ya déjame mi Navidad.
Pero claro, Navidad es muy importante también.
De hecho, lo han llevado a los tribunales. Los tribunales han denegado medidas cautelares, que lo que querían era abrir Navidad. Y presumiblemente el litigio no se vaya a resolver antes de diciembre. Es decir... De momento todo parece indicar.
Eso también tiene un riesgo porque cuando la gente en Navidad, en diciembre, que la gente está acostumbrada a comprar el domingo, pues vamos a poder emigrar a comunidades vecinas todos,
sí. Y habrá quejas de los consumidores. Habrá quejas de los consumidores de por qué no se...
Que eso también pondrá un problema ahí.
No sé
está
si
claro.
Un domingo tengo tanta necesidad de comprar como irme a la comunidad limítrofe, la verdad.
Bueno, pues...
personalmente,
compro
el sábado,
hay
mucha gente también que trabaja los sábados y que sí que en Navidad precisamente sí que la gente aprovecha para hacer...
Eso ya es tener un poco de...
Y si alguna vez has ido a un centro centro comercial de muebles que hay en una comunidad vecina un día que ha sido
en las
fiesta
dos,
aquí,
aunque queda más cerca uno que está más hacia el oeste,
eso es. Si ha sido un día que sea fiesta aquí en Cantabria o en Santander o en tal, te habrás encontrado con muchos paisanos.
De hecho está que el lunes mucha gente sí que tiene planteado acercarse porque el lunes aquí cerca no es fiesta. Aquí en Cantabria sí, pero cerca no. Entonces al final yo creo que todos vamos a hacer el mismo plan, ¿no?
Sí.
Está claro.
Digo, la verdad, no
sí, parece.
En el centro comercial nada más que cuando estudiaba allí. O sea, que es que, si te digo la verdad,
bueno,
no me llama.
Bueno,
es que
luego están los aficionados a los centros comerciales y los que no quieren ir nunca. Si eres un, si te gusta y te gusta comparar y te gusta mirar, al final vas cuando tienes la posibilidad, está claro. Eso está clarísimo. Y es más, muchas veces en la misma superficie, a mí sí que me ha pasado que de la tienda a la página web hay una diferencia de precio, pero te puede hablar de 20 euros en el mismo producto. O sea, hay una tienda de tecnología en Peña Castillo y si tú la compras por internet siempre es más barato que en la tienda, aunque vas a recogerla a la tienda, cosa que yo tampoco he entendido nunca, porque, a ver, ¿cuál es la diferencia si el producto es el mismo y vas a recogerlo allí?
El mantener los trabajadores, el local,
claro. Claro,
esa es la diferencia.
Los costes. Ya, pero si es el mismo negocio, los costes
¿el mismo?
Los tienes,
no, pero si tienes más ventas por internet empiezas a suprimir trabajadores.
Claro.
Pero al final es el trabajador el que te lo da, porque el producto te llega a la tienda.
No.
Sí, pero bueno.
No. No. No, porque entonces empezarás a prestar valores, servicios de valor añadido. No,
lo que haces es convertir el centro comercial en un almacén, realmente.
No.
A mí eso
así
me...
No cambies, así no cambias el modelo productivo, pero bueno, sigamos habiendo fábricas de 1000 tíos que no existen. De verdad, ¿eh?
No, estoy solicitando una respuesta. No lo defiendo, no defiendo una cosa ni otra. Yo digo la problemática que llevas.
Que haya gente obtusa, también la hay, por supuesto. Pero vamos a ver. O sea, tú desplazas.
¿A quién estás llamando obtuso, Ramón? A ver.
A un comerciante que diga, joder, si vendo mucho por internet me quito la gente. Y digo, vamos a ver, tontolaba. O sea, tú tienes que empezar a prestar servicios de valor añadido que son más caros y la que la gente vamos a pagar. ¿Por qué? Porque nos compensa lo que nos estás dando. Otros. No es el hecho de que me des de tecnología, uh-huh, este teléfono, este ordenador, esta tele, esta radio, esta televisión. No, es que a partir de aquí tú puedes hacer una serie de cosas que te van a... Modelo Apple. O sea, un iPhone cuesta 750 euros, para ellos les cuesta 200. Todos los demás son todo como disfrazan el producto, el servicio que... ¿Habéis estado comprando alguna tienda de Apple alguna vez en un Apple Store?
No.
O sea, da gusto ir. O sea, no es más fácil porque es imposible. Pero tienes cualquier duda, o sea, y te la solucionan entera. O sea, es algo brutal. O sea, eso, o sea, yo no sé quién, pero ya llegaron a un acuerdo con Apple para que cierta gente hiciera prácticas en las tiendas en Apple. Pero me da igual, DHL es igual y es otro tipo de negocio completamente distinto. O sea, pues es eso. Tú no es tanto vendedor lo que tienes en la tienda, sino como el prestador de un servicio de valor añadido, que es lo que los clientes vamos a ver para preferir tu negocio. Aunque te compre por internet y luego te recoja el cacharro en un mostrador,
pues es.
¿Qué otro? Entonces, hay gente que no lo ve. Y gente que no lo corra a ver nunca y te no mira. O sea, ¿tú qué tienes? No, yo ya no quiero vendedores. Quiero gente que sepa de... Me da igual que sea de ropa, de telas, de tecnología, de alimentación, de lo que sea. Esto es lo que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque si yo te cobro por un servicio de 1 euro, pero luego te puedo cobrar 2,5, tú vas a pagar. Porque por todo lo demás, yo tengo que cobrarte 3. Y provocar que vengas. Eso es lo que hay que hacer.
Que gente así preparada también es muy poca. También hay que
eso
decirlo.
Es que la gente se la prepara.
Claro.
Sí,
pero vamos a ver, no todos nacemos sabidos.
No,
ni muchísimo
claro,
menos,
claro.
Pero entonces como todo, o sea, a la gente también, y muchas, bueno, no voy a decir nada, pero quiero decir que esa preparación la gente la puede adquirir, es conocimiento, el conocimiento se transmite, y como mínimo lo lees, quiero decir, te entrarás de más o de menos, pero tienes acceso a él, entonces son muchas cosas, o sea, cuando hablamos del cambio de mentalidad, yo creo que, en mi opinión, va por todo esto, o sea, ya no es que tengamos que decir, no, tengo que cambiar la mentalidad para acostumbrarme a abrir los domingos, no es abrir los domingos, es a estar disponible cuando tu cliente lo necesita. Con todo el servicio y el producto que necesite, el que puedas dar, el que tenga sentido.
Está
y entonces
claro.
Hay cuadras y equilibras y te digo, mira, no puedo tener un almacén de en plan las tiendas de Amazon porque pues, no tiene ningún sentido, pero bueno, otra cosa, ¿no? Yo creo que tenemos que ir más por ahí que no por el hecho de decir que la discusión mía no es abrir el domingo, es irrelevante abrir un domingo, a mí me compensa más que me abras de 2 a 5, por ejemplo,
cuando
un
puedes
día
ir
o dos
a comprar.
A la semana. O que yo por eso voy mucho a las grandes superficies, porque están abiertas cuando puedo. Pero yo prefiero irme a comprar en pequeñas tiendas, porque es una chorada. Voy paseando, que me encanta, y digo, mira, voy a entrar a comprar aquí. Y luego voy aquí, y luego picas una cosa, y luego te has gastado más dinero, y vas a casa y como los picas. Entonces, la chorrada que acompaña el hecho de comprar tiene mucha gracia, ¿no?
Yo creo que al final los que vamos a las grandes superficies a comprar es que casi siempre es por el horario, porque es la comunidad, porque al final lo tienes todo, eso es.
Y no es extraño encontrarte ahora, es un poco peculiar, es que decir, sobre las 9, 9 y media de la noche en un hipermercado de estos grandes, hay gente haciendo unas compras brutales y grandes. No es como yo que voy, que se me había comprado una cosa y que quiero un danonino para el niño, corriendo, por Dios, antes de que me coma a mí, ¿no? ¿Ves? Y dices, por Dios, está haciendo la compra el mes.
Sí.
Lunes, 9 y media de la noche.
Sí, que es verdad. Que
sí, al salir de trabajar, es evidente.
Claro, eso es lo que tiene que cambiar, eso está claro. Mira, lo que dice Nano, que él también, si es que al final, cuando uno tiene un trabajo que está mañana y tarde en un sitio, tiene que ir a comprar cuando puede.
Y este hombre que tienes aquí explotado, pues claro, va cuando puede.
Está claro.
¿Qué va a hacer? Te abrimos para ti los domingos, tranquilo.
Otro trabajador.
¿A las 9 o a las 3?
Y los domingos ni eso, que cuando hay partido también tiene que estar aquí. La verdad es que sí que estamos viendo que la gente joven que monta negocios sí que va evolucionando también, ¿no? Con las redes sociales, esas páginas en Facebook y todas estas cosas que al final parece que sí que se van, que van innovando un poco, ¿no? Los que son antiguos, pues al final se quedan ahí
cerrarán. Y que vamos a ver, y que habrá clientela para todo también, más o menos. Habrá pues negocios que no piten y tengan que cerrar, pero yo creo que prácticamente para todo tipo de cliente hay negocio, para todo negocio hay, puedes estar con tu cliente, ¿no? Pero yo creo que es que eso es lo que lo del cambio de mentalidad, que es en general, que es en todo, porque volviendo un poco, ya lo siento, Víctor, voy a dar un poco de tiza al gobierno actual de Cantabria, cuando hablan a cambiarlos, sobre todo, o sea, en la legislatura pasada, no me refiero a las dos anteriores, cuando se decía, vamos a cambiar el modelo productivo, dices, no se hizo absolutamente nada real para cambiar el modelo productivo, y solamente dices, no, fábricas, pero ¿qué coño fábricas? Yo aquí no quiero fábricas. O sea, porque las fábricas grandes ya no van a venir. O sea, yo recuerdo cuando a algunos se le ocurrió decir que es que BMW estaba sopesando montar una factoría en Cantabria, y dices, pero ¿por qué la va a montar si las tiene abiertas? O sea, los nuevos modelos no los va a hacer aquí, los va a hacer en otros sitios. Pero aquí a lo mejor podemos conseguir que parte de la industria, de ciertas cosas, se venga aquí. Toda la industria de componentes aquí tiene mucho peso. Bueno, pues ¿cómo podemos aprovechar eso? Pues vamos a buscar otras cosas. Y luego nos encanta hablar de, o les encanta hablar de que si el conocimiento, la sociedad de conocimiento, la generación mejor preparada, y digo, coño, pues pone a producir y déjala que produzca lo que quiera, ¿no? O sea, no te metas en historias. Entonces yo creo que es un poco que el cambio tiene que ir por ahí, ¿no? O sea, que el cambio de mentalidad, hablabas al principio de que la Constitución quizás esté a punto de finalizar su ciclo de vida, yo estoy precisamente de acuerdo contigo. El problema es que no, los cambios tuyos y míos irían por cierto completamente.
Por eso hace falta el consenso para cambiarla.
Sí, no,
por fortuna.
Sí, sí. Digo, pero quizá para muchas cosas nos pase lo mismo. Ya hemos madurado bastante y ahora dice, vamos a ver, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar?
Ahora que todos tenemos eso.
¿Hacia dónde vamos a ir? Porque no vamos a ningún sitio.
Realmente es lo complicado, ¿no? Eso. Que alguien se ilumine y que diga, tenemos que ir por aquí.
No, claro, no, es que hemos llegado a la bifurcación. Estamos decidiendo que hay dirección, pero estamos en la bifurcación justo delante del cartel.
Sí. Y yo estoy de acuerdo con Ramón en lo que dice del cambio de modelo productivo. No se pudo hacer, bueno, sí, aquí se apostó en su momento por la energía eólica y demás, estos proyectos industriales aparejados a las nuevas energías, no se pudieron llevar a cabo cuando la coyuntura lo favorecía, y lo que sí veo ahora es mucho más complicado poder llevar adelante esos nuevos elementos que hagan de efecto tractor de la economía con la coyuntura actual. Se sigue hablando de sociedad del conocimiento, de más y... Pero a mí desde fuera se me sigue sonando como mensajes un poco vacíos. Hasta que no lo vean hechos admito que en esta legislatura lo veo más complejo de llevar a cabo.
Y luego son cosas que no todo el mundo puede hacer, porque tú ves cualquiera de las órdenes de subvenciones y demás que son las mismas de hace 45 años y dicen, empresas de base tecnológica. Y dices, joder, ya está bien con la base tecnológica. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede hacerla. O sea, tú dices, un tío que estudia historia no puede montar una empresa de base tecnológica. ¿Por qué? Por definición. Porque ha querido hacer otra cosa en la vida. Pero puede dar también con soluciones que sean rompedoras. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bill Gates es una empresa tecnológica, pero el tío no acabó la carrera.
No, ni
Steve Jobs, ¿no?
Es que ese es el siguiente. Steve Jobs no acabó la carrera. Decidió que es que lo dejó y luego ha habido dos chorradas que han transformado toda la informática. O sea, porque él lo único que hizo fue un curso de tipografía unos meses.
Sí, claro,
y luego Zuckerberg. Hablar, sí. O sea, pero Bill Gates es que vio que no podía aprender absolutamente nada. Apple, Microsoft y Facebook. Esto, por ejemplo, en España, en Europa continental más, es imposible que pase. Imposible. Y esto...
Si se priva mucho la formación reglada...
No. Olvídate, aunque no sea eso, aunque no sea eso. Es que no tenemos una estructura institucional normativa que impide que esto pase. Y este es el cambio de modelo productivo. Lo que hay que cambiar es todo esto. Favorecer que Facebook pueda, que un tipo se levante por la mañana, se junte con dos colegas y diga, que la he visto.
que el aire. Sí, sí, no, sea, es que eso también hay que variar el tema impositivo a las empresas que de nueva construcción o de nueva creación. Mientras estemos como tal y como estamos, es inviable.
No, no,
o sea,
por ejemplo, como en Inglaterra, 50 euros y carretera.
No, como en Estados Unidos, 2 euros al día.
No, la cuenta es parecida, pero en libras, efectivamente.
Sí, es la mitad.
260,
pero bueno, y dices, luego vas o a otras como eso, pagar según el margen de facturación que tengas.
Claro. En Inglaterra, por ejemplo, no pagas el IVA hasta que no empiezas a facturar más de 90.000 libras.
Claro.
Claro, Inglaterra creo que va bien.
No, pero es que la cuestión es esa. Aquí estamos pensando que cualquier empresa que montemos va a funcionar desde ya. Entonces le podemos cobrar al que la ha montado pues los 200 pavos que cobran por ser autónomo.
No. Son de entrada, son 360.
Bueno, mejor me lo pones.
Que o sea, me pasa a mí todos los meses.
Pues 360. Vamos a ver, si la empresa no tira, ¿sabes? Necesitas un año, eso también lo sabrás, tú que estás metido en este mundillo.
Tres.
Por lo menos un año para saber si esto funciona.
Tres para llegar al punto...
Vale, tres años, mejor me lo pones. Si el primer año no funciona y ya has tenido la brillante idea de acogerte una de las subvenciones que hay ahora para montar una empresa, estás obligado a estar otros dos. Si el primer año no funciona, mantenerte otros dos con el agua al cuello o ya sumergido en el agua, estás perdiendo dinero y estás haciendo quebrar una gran
idea. No, es que te ahogas.
No, por eso. Es que la cuestión es esa. El primer paso es cambiar el sistema impositivo a estas cuestiones. Es una cosa
que no solo hay que adaptar el sector comercial, claro, sino que hay varios sectores, incluso de administración y del propio sistema que conviene
una revisión. Para estas cosas, es como cuando se empezó a hacer aquello, dice, bueno, los instaladores eléctricos que no requieren una licencia previa, pues son cosas de este estilo. Decíamos, o sea, si mañana tres chavales, me da igual que sean de la universidad o que, mira, se hayan conocido tomando café, o sea, van a montar una historia, y dices, ¿esto qué es? Costes cero. Oye, tendrás una oficina, págala. Si no la pagas, un juez te va a machacar.
Es que ahí está,
pero no
cuestión.
Tienes que coger y decir, no, 3.000 euros. Dices, no, mira, aquí no montamos absolutamente nada. Dices yo, mira, pero esto es una estructura que realmente legal y real. Y dice, y el autónomo societario, dices, perdón, o sea, no, usted no va a pagar absolutamente nada hasta N meses. Claro, después tampoco tendrá ninguna prestación, pero no tienes, o sea, todos, el gasto que puedes hacer lo enfocas al desarrollo del negocio.
Apple aquí es una utopía, no puede surgir una empresa de un garaje como surgió Apple, aquí es una completa utopía.
No, es imposible, imposible. Dicho también por Cameron de Inglaterra, Facebook y Google jamás hubieran surgido en Inglaterra y este es el esfuerzo que hay que hacer.
Perdonad que os corte, llegamos al final de Cantabria Opina, gracias a Ramón Montero, Jesús Lastra, Víctor Casal, María Elisa Peón. Gracias, mañana espero yo que esté Claudio con todos los oyentes aquí en Onda Cantabria. Saludos, adiós.